Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7 de las 6 en Canarias, escuche La Linterna por si acaso. Hoy es jornada de descanso en el Mundial y aquí está La Linterna encendida por si acaso. Claro que sí. Dicen los del tiempo que va a hacer un poquito menos de calor. De hecho, dice Alcina, nuestro hombre del tiempo, que está haciendo un poquito menos de calor que otros veranos, aunque nunca se sabe cuándo llega esa lengua de fuego que viene de abajo, del sur. Pero en fin, dice que menos calor, más tormentas en el norte, especialmente este fin de semana. Ojo en Galicia, en Asturias, en Castilla y León, también en Extremadura. Ojo con las tormentas que después del calor descargan de forma intensa. En estas horas, la intensidad y la tensión se han cortado con un cuchillo afilado en el seno de la Unión Europea, en el Consejo Europeo dedicado a la crisis migratoria, que en realidad tuvo un momento de alta tensión en el año 2015, pero que ahora ha rebrotado con motivo del cambio de gobierno, especialmente en Italia, que es uno de los pilares de la Unión Europea. Un gobierno de antipolítica, de extrema derecha, xenófobo y racista. Ni siquiera la crisis del euro, de la que acabamos de salir, fracturó tanto a los socios europeos como lo está haciendo la inmigración. Europa está muy dividida entre aquellos países en los que ha prendido la xenofobia, el racismo, frente a aquellos que defienden todavía algunos valores universales que sirvieron para fundar esta idea de la Europa unida y solidaria. La democracia liberal se vuelve a enfrentar al populismo y de nuevo pasa la fractura por Alemania. ¿Qué es lo que ha estado solventándose en esta crisis? ¿Cómo ayudar a Alemania a que el gobierno alemán no caiga? Alemania, que podría caer del lado del bloque de países que propugna una solución dura, con el cierre de fronteras, la expulsión masiva de inmigrantes. Ahí está Italia, Austria, los países del este como Hungría, Polonia, Chequia, Eslovaquia, cuyas poblaciones, especialmente estas últimas, de países del este, no han visto en la Unión Europea el paraíso que les prometieron después de la caída del muro soviético. En cambio, se han contemplado, especialmente desde 2015, con la guerra en Siria, la masiva llegada de refugiados sirios, que la Europa sin fronteras era un espacio abierto, que a falta de una política común que invierta en el origen y actúe en ayuda de aquellos que lo necesitan, les ha defraudado. Esta Europa, que nace después del desastre de dos guerras mundiales, vuelve a arrimarse al nacionalpopulismo, al racismo y a la xenofobia. Y el Consejo Europeo de Bruselas ha tratado de poner un dique, de salvar al gobierno de Merkel, ya que una parte de su coalición, porque es un gobierno que está en coalición con la socialdemocracia, pero el propio partido de Merkel tiene la derecha conservadora de Baviera como tradicional aliado. ¿Y qué está pasando en Baviera? Pues que hay elecciones regionales en el Länder, en la autonomía de Baviera, para entendernos, en octubre. Y el partido gobernante, los socialcristianos de la CSU, que son los socios del partido de Merkel en el resto de Alemania, pues ven cómo las encuestas le dan más votos a Alianza por Alemania, que es la extrema derecha alemana racista y xenófoba. Y entonces el gobierno de Merkel se tambalea porque su socio quiere un cambio en la política de inmigración, política de fronteras abiertas de la canciller Merkel a raíz de la crisis siria. Hay elecciones regionales en ese poderoso Länder alemán en octubre y la solución no es una solución conjunta, ni siquiera hay una política migratoria única en la Unión Europea, es que haya acuerdos bilaterales. Y por ejemplo España, también Grecia, aceptan a cambio de ayuda económica de Alemania recibir a inmigrantes demandantes de asilo que entraron, por ejemplo, desde España y acabaron en Alemania. De manera voluntaria, los estados se comprometen, por ejemplo España, ya veremos, a abrir campos de acogida, que serían en territorio europeo, claro, en el territorio de la Unión, pero quien entre en ese campo de acogida está no en España, aunque esté en España, sino en territorio de la Unión. Y a partir de ahí se ve quién es, si se le devuelve a su país de origen o se le acepta y se le distribuye bien en España o en otros países que estén por la labor. Pero aquí nadie está por la labor de nada. En el fondo, esto es lo mismo que los centros de internamiento que hay en España, pero bajo la bandera de la Unión Europea y por iniciativa voluntaria de España, si es que España hace esto. No hay nada nuevo en el Consejo Europeo, salvo un poco más de comunicación entre los países miembros y una operación política para salvar el gobierno alemán, porque ya lo que le faltaba a Europa es que cayera el gobierno alemán por la crisis migratoria. Por eso les digo que Europa no se rompió por el euro, pero por la inmigración sí se tambalea. También se abre la puerta, después de este Consejo Europeo, a la acogida de inmigrantes en terceros países, por ejemplo en el norte de África. Centros de acogida que financiaría la Unión Europea. Lo que no hay, pues un plan de inversión general en África que permita a todas aquellas personas que intentan venir quedarse allí, porque allí tienen algo con lo que vivir. Un plan de inversión que abarca muchas cosas, pero ese plan de inversión no son los 500 millones de euros más que han puesto. Eso no es nada. España ha echado una mano al gobierno de Angela Merkel, lo ha hecho el presidente Sánchez.
Es que la canciller Merkel está agradecida de este gesto de solidaridad. Así me lo trasladó cuando cerramos el acuerdo y ahora estamos, bueno, pues pendientes un poco de afinar los detalles del mismo.
Pues afortunadamente Sánchez está en buena sintonía con Merkel, como estaba el presidente Rajoy. Y cuando estaba Rajoy en el gobierno, Merkel era la mala de Europa, ¿se acuerdan ustedes? Era la austericida. Y ahora es quien se la juega, porque Merkel se la ha jugado en la defensa de una Europa abierta y solidaria frente al populismo. Y está bien que España esté a su lado, pero es la misma que recibía todos los insultos, por ejemplo, de el Partido Socialista dirigido por Sánchez. Es lo que tiene llegar al poder e ir haciendo una colección para el álbum de fotos. Yo me hice una foto con Merkel. Sánchez cierra así la semana en la que está abonando el futuro. Está invirtiendo en su futuro. Sí, está pagando los servicios prestados al separatismo vasco y catalán, pero está pensando en el futuro.
Entre el diálogo y la bronca, este gobierno escoge el diálogo. Pero eso no significa que no seamos firmes en la defensa de la reputación internacional de un Estado social y democrático de derecho como es el español. Por tanto, entre la bronca y el diálogo, diálogo. Pero quien dialoga, precisamente, es quien tiene convicciones firmes. Si nos quedamos en la coyuntura, si nos quedamos en el corto plazo, creo que estaremos haciendo un flaco favor a todos aquellos, que yo creo que es la inmensa mayoría de catalanes y del conjunto de españoles, que quieren pasar página de esto y quieren tener una relación mucho más normal, que es la que precisamente está en la calle. Lo que ocurre en la calle es lo que tiene que pasar en la política.
¿De verdad? ¿Que lo que ocurre en la calle es lo que tiene que pasar en la política? ¿De verdad? ¿Vale para todo? ¿Vale también para el asunto de la inmigración que estábamos antes analizando? En la calle de muchos países europeos dicen que cierren las fronteras. Sánchez se olvida, además de los votantes constitucionalistas que se atrevieron a parar el golpe sacando la bandera o en su balcón o de manifestación, que estaban en la calle. Sánchez ha pasado de llamar Le Pen a Torra, presidente de la Generalitat, a acusar al PP de ser el responsable de la fractura en Cataluña. El único responsable es el independentismo, el supremacismo. Sánchez ha roto a los constitucionalistas con esta acusación, que no tiene otro fin que hacerles la rosca a los independentistas catalanes para que le sigan votando. ¿Qué es lo que están haciendo esta tarde? Hacerles la rosca a los independentistas catalanes y vascos para que le voten al nuevo presidente de Radio Televisión Española, que es el que quiere poner Pablo Iglesias. Porque aquí está Sánchez a todo. Está sembrando. Sánchez ha pactado con Podemos su cuota de poder y tanto Esquerra como el PNV quieren meter la cuchara. Y los nombres que se han barajado en estas horas han ido cayendo al suelo uno tras otro. Y en eso están. Pero la Radio Televisión Pública, Sánchez se la entrega a Pablo Iglesias. Y la incontinencia verbal de Pablo Iglesias ha parado la operación y han levantado las cejas los de Esquerra y el PNV y han dicho, ¿y nosotros qué? Ahí tenemos que pintar algo en la Radio Televisión Pública Española, ¿verdad? Por cierto, que Sánchez ha confirmado que viene una subida de impuestos. Bueno, dicho de otra manera.
¿Queremos tener un sistema fiscal de tercera para tener un estado del bienestar de primera? No es posible. ¿O queremos tener unos ingresos fiscales de primera para tener un estado del bienestar de primera? Eso es lo que quiere el gobierno de España. Por tanto, si me habla de solamente un impuesto, pues lógicamente puede ser llamativo, noticiable, pero aquí de lo que estamos hablando es de si abrimos o no abrimos en nuestro país un debate sobre la fiscalidad justa.
En menos de un mes, Sánchez ha puesto casi todo patas arriba, casi todo, pero en realidad no solo estaba pagando a quienes le han votado en la censura a Rajoy, sino que les está sumando a una coalición que va desde el PSOE hasta el separatismo catalán y vasco, con Podemos como eslabón. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
66.706. No es el número de la lotería, sino el número de afiliados del Partido Popular que podrán votar en las primarias del 5 de julio.
Representan el 7,6% de los miembros del partido. Son datos confirmados por la comisión organizadora del Congreso que se va a celebrar el 20 y 21 de julio.
El juez del Supremo, Llarena, da 2 días a los procesados por el golpe del 1 de octubre para pagar los 2 millones de euros de fianza.
Son los 14 miembros del gobierno catalán cesados, entre ellos Puigdemont y Junqueras, procesados por malversación. Si no abonan los más de 2 millones de euros, sus bienes serán embargados.
El 5 de julio volverá a la Audiencia de Navarra. El Guardia Civil de la Manada.
Lo hace a petición de la Fiscalía, que ve riesgo de fuga porque intentó obtener el pasaporte cuando tiene prohibido salir de España. Antonio Manuel Guerrero y sus 4 compañeros están en libertad bajo fianza de 6.000 euros.
La infanta doña Cristina visita por primera vez en prisión a Iñaki Urdangarín.
El encuentro tuvo lugar el domingo, según han confirmado fuentes penitenciarias. Duró unos 40 minutos. El marido de la infanta está condenado por el caso Nos a 5 años y 10 meses de prisión.
un poquito más cara la operación salida.
Con respecto al año pasado, el litro del gasóleo es un 17,5% más caro y la gasolina se ha encarecido un 12,5%. Tráfico prevé para este verano más de 89 millones de desplazamientos.
Comienzan las rebajas de verano.
Con descuentos de hasta el 50% en algunos escaparates, este año nos ha esperado al tradicional 1 de julio. A pesar del mal tiempo registrado en primavera, el pequeño comercio espera salvar la temporada.
Canadá anuncia nuevos aranceles a Estados Unidos.
De entre el 10 y el 20% en algunos productos como respuesta a las tarifas impuestas por Estados Unidos al acero y aluminio. Con estos aranceles, el gobierno de Trudeau espera sumar unos 16.000 millones de dólares canadienses.
El legado de Federico García Lorca llega a Granada.
Compuesto por más de 5.000 documentos, entre dibujos originales del poeta, fotografías y cuartillas manuscritas. El conjunto permanecerá en la cámara acorazada del centro que lleva su nombre.
José Tomás vuelve en España a vestir el traje de luces.
En un mano a mano con Miguel Ángel Pereira y reses de Jandilla y Núñez del Cubillo, el diestro reaparece en la plaza de Algeciras tras casi 2 años sin torear en España.
Deportes: España prepara su partido de octavos de final del Mundial.
Una ronda que se comienza a disputar ya mañana. El turno de la Roja será este domingo contra Rusia a las 4 de la tarde. En caso de victoria, su rival saldría del enfrentamiento entre Croacia y Dinamarca.
Pronóstico del tiempo. Belmonte.
El fin de semana las nubes se concentrarán en el norte del país. Se activarán los avisos de color amarillo tanto el sábado como el domingo por lluvias en forma de tormenta que podrán ser de carácter fuerte y desplazarse hacia algunos puntos del centro peninsular. En el resto del país habrá predominio de cielos poco nubosos y calima en las Islas Baleares. En cuanto a las temperaturas, volverán a subir en la zona del Cantábrico, Alto Ebro, nordeste peninsular y descenderán en el oeste de la península y en las Islas Canarias.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, cuenta coches en este viernes final de junio. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes, primera operación especial de verano en Madrid. Dificultades en todas las salidas de la capital, menos en la A5. Un accidente en la A1 en Somosierra genera 3 kilómetros de tráfico lento en dirección a Burgos. En la A4, una avería en Aranjuez provoca 5 kilómetros de retenciones sentido Córdoba. Eso es lo que les destacamos de las salidas de Madrid. En Barcelona, dificultades de entrada aún en la A2 en San Joan Despí y en las rondas de 10 y B20. En Valencia, tráfico saturado para entrar por la A3 en Ribarroja del Turia y Chirivella. En Málaga, dificultades en la A7 en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos y en Arroyo de la Miel dirección Cádiz. Por último, en Sevilla, densidad circulatoria en la A4 en Bellavista sentido la capital gaditana y en la ronda SE30.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Colmenarejo. La Linterna. COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde. Se complica el nombramiento de Andrés Gil, redactor jefe de política del diario.es, como nuevo presidente de Radio Televisión Española, tras el decretazo del gobierno. Gil, un nombre pactado del PSOE con Podemos, no convence ni al PNV ni a Esquerra, cuyos votos son necesarios para que salga adelante el nombramiento la próxima semana en el Pleno del Congreso. Los socialistas buscan apoyo, incluso han tentado a la Unión del Pueblo Navarro, Ricardo Rodríguez.
El gobierno empieza a sufrir el vértigo de contar con un respaldo de partida de apenas 85 diputados. Nacido con el vaticinio de la inestabilidad a cuestas, va evidenciando el lastre de sus hipotecas. La pretendida entrega a Pablo Iglesias de la presidencia de Radio Televisión Española ha forzado a Pedro Sánchez a intervenir para reclamar responsabilidad y generosidad en ese objetivo.
Pido responsabilidad y generosidad para poder llegar a un acuerdo. Hay tiempo para poder llegar a ese acuerdo.
El jefe del Ejecutivo ha eludido mencionar a Andrés Gil ante la falta de los apoyos necesarios para sacar su nombramiento adelante, o al menos hasta ahora nunca los ha tenido y por eso mismo ha insistido en su llamamiento.
Responsabilidad para con los trabajadores de la casa. Han sufrido y mucho el intervencionismo del anterior gobierno. Por responsabilidad con un servicio público como es el de la información, veraz, objetiva, plural, independiente.
Uno de los interpelados, Esquerra, exige entre bambalinas el traslado efectivo de los políticos presos a cambio de sus votos a favor de la renovación del ente público. El otro, el PNV, ha trasladado su malestar por sentirse ninguneado en su condición de socio preferente. Sin estos avales, Gil seguirá con los dos pies fuera de la corporación.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, interna confidencial, entre gol y gol. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Entre gol y gol, lechuga, bien.
¿Qué tal, Rafa Ribot, en Barcelona?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hombre, Rafa, ¿cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo, verdad, Fernando? Suerte que nos llama Juan Pablo.
¿Qué de cosas han pasado en España? Y están pasando, porque madre mía, Jáuregui, lo de Radio Televisión Española, ¿eh?
A ver,
madre mía.
Una persona que se acostase y no se hubiese levantado el día que, por la culpa del fútbol, dejamos este confidencial y no se hubiese levantado hasta ahora, se encontraría con un país desconocido.
Goodbye Lenin, eso es la película Goodbye Lenin.
Eso es, exactamente. Bueno, ya hay muchas cosas que cotillear, luego las cotillamos. Esto de Radio Televisión yo lo estoy siguiendo un poco. Desde luego es un culebrón inconcebible.
Sí.
El señor Iglesias, una vez más, se ha retrotraído a enero de 2016. ¿Te acuerdas cuando salió diciendo, sí, bueno, me conformo con la vicepresidencia, los servicios secretos de Radio Televisión, sí, Española, el Ministerio de Defensa Interior? Sí. Bueno, pues ahora ya solamente con Radio Televisión. Pero como es un lenguaraz, tú lo has dicho antes,
sí,
pues se ha precipitado un poco, ha ido anunciando
y
cosas.
Y se ha cargado la operación.
Ha hecho que dos compañeros muy dignos, debo decirlo, que te ofrezcan Radio Televisión Española es una cosa muy digna, hayan tenido que borrar muchos tweets, claro, para, en fin, se hayan hecho ilusiones. Hayan
borrado,
tenido que,
borrado masivo.
Borrado masivo, sí. Pero
de las cosas es que habían escrito en Twitter.
Les han, bueno, esto es, lo entiendo. Sí, hay que tener mucho cuidado con Twitter. Con Twitter, como tú dices muchas veces, hay que tener mucho cuidado.
Hombre, mira Maxim Huerta,
porque,
¿dónde está?
Porque mira lo que pasa. Entonces, bueno, ahora mismo el tema está muy abierto. Yo creo que no va a salir el señor Gil. Que insisto, que es un compañero
porque,
muy probo.
Porque Esquerra están todas, Rafa, están todas Esquerra, no deja pasar un balón, ¿eh?
Y os acordáis de lo que dijo el otro día Joan Tardà en la tribuna del Congreso, ¿eh? Os haremos sudar. Vamos por congelado el pacto, que les ha durado nada, ¿eh?
Nada.
Y efectivamente, necesitan poner en valor algo, lo que sea, incluso eso.
Sí,
tiene que aprender Sánchez que allí donde pone la mano, sí, el señor Iglesias,
amigo,
todo se estropea, porque es que esto ha sido entre Iván Redondo, que ya hemos dicho que nos va a dar
buenas tardes.
El
jefe de gabinete, sí.
Porque ha tenido mucho que ver en esto, por si no lo sabéis.
Sí.
Mucho. Entre Iván Redondo y Pablo Iglesias, si lo asume como socio y le empieza a entregar parcelas de poder, pues acabará haciendo un descosido muy serio.
¿Añades algo más del gobierno de estos días? ¿De alguna cosa más, Gabriel?
Sí. Mira, el 60% de los ministros,
sí,
de los ministros actuales, no estaban previstos una semana antes, eran otras personas.
El 60%.
El 60%. O sea, eso de que llevaba 2 años preparando el gobierno y todo eso, esto no es verdad.
Vale.
Hay un ministro, Pedro Duque, que es, digamos, la novedad más novedosa.
Que estuvo anoche con los Reyes en Gerona, por cierto.
Sí. Pues Pedro Duque le llamaron la tarde anterior. Así como suena, la tarde anterior. Así que, en fin, muy preparado no estaba. Es verdad que el gobierno, hay que reconocerlo, ha tenido muy buena acogida. Hay dos encuestas en marcha que yo conozco, una de ellas de un partido que demuestra que esa acogida es verdad.
Uh-huh.
Y es verdad también que Pedro Sánchez ha tenido bastantes aciertos y un par de errores. Este Radio Televisión Española es, sin duda, uno. El de las manos, las gafas, la perra tronca, o como se llame, la perra de la turca, o, y no sé qué, es otro. Pero son errores, ya os digo, ¿a quién se atribuyen esos errores, eh? ¿Qué? Venga.
Y también
que sale muy redondo.
Pero el de las manos, según mi información, al secretario de Estado de Comunicación.
No lo creo.
Sí, creo que tenga, según la información que tengo, bueno, eso fue ideita del secretario de Estado de Comunicación.
Yo me fío, pues que no ande
que se ha llevado, por cierto, una gran bronca por eso.
Sí, pues eso, si lo dices tú, será así. Pero que no ande pisándole el terreno a Iván Redondo, hombre. Que le
no,
deje
pero
Iván Redondo.
Si en el fondo lo hacen todo a la limón, pero esto de la manicura, la foto de la manicura, en fin.
Pues lo siento, porque
pasa
página. Ya digo que estos compañeros les tengo yo mucho aprecio, pero es que están abrazándolos, oye, de verdad,
sí.
Abrazándolos.
Pero no van a serlo. Ya que he dicho yo lo de los reyes ayer en Gerona, ¿qué pozo deja todo la presencia de los reyes, del rey en Gerona, Rafa? En tu tierra, en Gerona.
Lo primero, y en fin, aprovechando que hemos nombrado al ministro Pedro Duque, se le ha notado la bisoñez en el acto. Fijaos hoy mismo, pobre, sí, ha llegado con las manos en los bolsillos, le han tenido que explicar, en fin, curso acelerado de protocolo, se metía en medio de las fotografías. Por otra parte, se ve que ha sido muy próximo con los premiados y en fin, la gente le agradece que es una persona directa y franca, pero vaya, que se le ha notado que era un novato. ¿Qué pozo deja la visita? Pues yo creo que deja la sensación de que un pulso a la monarquía es una cosa muy seria y que no es fácil ganárselo, y que al final hoy se han celebrado la entrega de los premios, ayer la cena de gala, y que a pesar de los intentos de los CDRs y de montar una movilización, pues eran poco más de 20 los que estaban hoy cerca de Caldas de Malavella, donde se han entregado estos premios, y ayer pues unos poquitos más en Vilabrerech, en la cena, etcétera, etcétera. Pero el rey ha tenido muy claro que era la ocasión de hablar de reconciliación, que es lo que hace la Fundación, de hablar de futuro, y que no se va a achatar por un pulso. Y ha dicho que en el 2019, cuando se cumplirán 10 años ya de estos premios, va a darle una proyección internacional y se va a sumar un premio internacional. Yo creo que ha sido, en fin, una ocasión para demostrar que efectivamente el pulso del independentismo existe, pero que no es mayoritario en el conjunto de la sociedad catalana, ni aquello que algunos dicen en Gerona, ahí en el extremo, en el noreste.
Y cada... He oído yo, sí. ¿Me permites?
Sí, sí, claro que sí, Fernando.
He oído yo, Rafa, en el entorno del rey, he oído alguna voz de disgusto que decía, no debería haber ido. No debería haber ido en estas circunstancias, el rey no debería haber ido. Digo, lo he oído, no sé qué opinar, sí. no sé qué opinar, te digo la verdad, pero sí, sí lo he oído.
Pero
sí.
Fíjate que en sus discursos él lo que hace es reivindicar no solo el haber ido, sino la presencia de la Fundación, sí. El poder reivindicar ese nexo de la corona pues bueno, con Cataluña a través de las figuras de señor de Montblanc, de Príncipe de Gerona, que es un título asociado pues a la persona que va a heredar el trono, igual que el de Príncipe Princesa de Asturias. Y yo creo que el rey tiene muy claro que esta es una reivindicación que tiene que mantener muy alto. Y oye, y no sabíamos cómo
iba a terminar esto,
que la amenaza era muy fuerte. Y al final ha pasado... O sea, la noticia es que no ha habido noticia.
Pero no sé si en un salón de bodas y banquetes, te digo la verdad, porque esto... En fin,
bueno,
que el rey no puede estar en un ayuntamiento de su territorio, me parece...
Fernando, hay cosas que se han hecho muy mal. Sí. La Fundación Princesa de Gerona no tiene director de comunicación porque el último se fue corriendo a sumarse al gobierno de Puigdemont, irse de jefe de comunicación en fin, en una embajada de estas en Croacia. Quiere decir que hay cosas que se han hecho mal, pero a pesar de todo, el embate, el rey no lo piensa aceptar y va a plantar cara, y esto se ha demostrado estos dos días.
Me quedan 2 minutos para las primarias del PP, Jauregui, a ver, apuntes.
Bueno, primarias del PP, mi sensación... está habiendo encuestas sobre la marcha, es decir,
encuestas sobre
el terreno.
¿Se van a votar?
67.706, me parece que son.
Perdón, 66.706.
706, eso es.
7,6% de lo que dicen que tienen.
Avanza Casado, retrocede Cospedal, diría yo, a pesar de que Cospedal controla el aparato. Ya. Lo controla.
¿Y sabes, Santa María, qué te sale?
Me sale poco.
Sale poco.
A mí me sale poco. Yeah. Pero bueno, quiero decir, estamos hablando de unas encuestas que valen lo que valen,
sí,
que
claro. Son
lo que te cuentan los seguidores de uno y otro y otra, uno, otra y otra, sí. sobre el terreno. Los otros dos yo creo que han dejado de contar. A mí no me extrañaría, por ejemplo, que uno de ellos se sumase a Casado.
García Hernández.
Sí.
García Hernández.
El famoso Joserra.
Sí, el número 2 por Ávila, el Casado es el número 1, que llamó a Casado diciendo me presento. Y dice, muy bien, y a las 48 horas Casado se presentó. Él.
Sobre las encuestas, Juan Pablo, ¿me dejas
efectivamente,
sumar un apunte?
Así.
Sí.
Pues alguien que está haciendo campaña me decía, si alguien se piensa que esto son unas elecciones al uso y se mira las encuestas entrando en un despacho, se equivoca. Esto es un universo de 67.000 personas, es una ciudad mediana y esto es un porta a porta intensivo. Y algún candidato que lo ha entendido muy bien y no se mira esto de los toros desde la barrera y está haciendo el trabajo.
Un candidato, has dicho, candidato.
¿Te refieres a Casado?
Sí, he dicho candidato.
Yo también lo creo.
Hay en Cataluña que dicen... Tus fuentes de... Porque en Cataluña el asunto es peculiar, ¿no?
El asunto es extremadamente peculiar porque históricamente...
¿Será la fuente porque solo queda uno?
Históricamente se había asociado el Partido Popular en Cataluña precisamente a la Secretaría General y en estos momentos Pablo Casado arrasa, ¿eh?
Déjalo ahí.
Esa es la impresión que yo tengo.
Déjalo ahí. Oye, a lo de sí, ¿eh? Para ser viernes...
Oye, perdona.
Confidencial, Jauregui.
Perdona, he dicho arrasa. No, quería decir que está avanzando.
Correcto.
No, arrasa.
Se te ha entendido todo, Jauregui.
Oye...
Que te vaya bien, Jauregui.
Que vamos a ganar.
Exactamente. No sé quiénes, pero vamos a ganar. Ya lo
pues los rusos no te fastidia.
Adiós, Jauregui, cuídate. Adiós, de Ribote, Barcelona.
A ganar.
Adiós. Está Camacho apuntando lo suyo, un momento.
Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Al gabinete de Sánchez se le está viendo el cartón de su verdadero proyecto, que es el de sustituir el bloque constitucional por un nuevo consenso con los nacionalistas y Podemos. Ese es el sentido de la deferencia con el PNV, de la transigencia con los desplantes de Torra, de la rápida implementación del acercamiento de presos. No se trata solo de gestos, ni siquiera de que los votos de la moción de censura tuviesen un obvio precio, sino de tejer complicidades con vistas a una alianza de plazo medio, un bloque estratégico que pueda articular una futura mayoría de gobierno. Por ahora estamos en fase de tanteo, pero el presidente explora posibilidades frente a un centro-derecha sumido en el desconcierto, una oposición descolocada y envuelta en un debate interno a la que están dibujando un nuevo mapa político sin que ofrezca otra respuesta que el silencio.
El comentario en La Linterna con la firma Ignacio Camacho. Enseguida el deporte, el Mundial, desde Moscú, con Manolo Lama.